tenemos una nueva sección de nuestra habitual, de nuestro habitual espacio destinado a los milagros. Sí, tenemos más milagros. Ya hablamos de milagros, eran todos, pero a cada momento. Hoy tenemos una definición del Concilio Vaticano que después de hondas deliberaciones juró que el milagro es un fenómeno inhabitual, anormal y en algunas oportunidades público. Es una idea un poco vaga del milagro, así como son vagas las instrucciones que tenemos para hacer este programa. Otros van al diccionario y comprueban que milagro viene del latín mirare, que es en el más estricto sentido mirar con algún matiz de admiración. Pero si estamos viendo lo que es un milagro, más bien que el más estricto sentido no nos va a permitir percibir el milagro. El caso es que en el transcurso de los 20 siglos del cristianismo, saber qué cosa era un milagro o saber si un hecho era milagroso o no, desde luego ha dado lugar a diversas posturas, polémicas, etc. Un ejemplo. Aunque un eclipse de sol sea un episodio insólito y prodigioso, no constituye un milagro. De manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que este sea un milagro. En todo caso, yo discrepo con el charlista, con nuestro proveedor, que en este caso creo que es Voltaire, porque yo creo que un eclipse de sol no es prodigioso, salvo por extensión. Cuando decimos que tal guitarrista es prodigioso, no lo estamos diciendo en el sentido literal, sino en el sentido metafórico. San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, definirlo, y este amigo de Hipona reconocía la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía, araca muchachos, el carácter sobrenatural de un milagro. Qué raro, ¿no? Negar el carácter sobrenatural de los milagros es negar que sean milagros. San Agustín decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas. Y si Dios se manifestaba por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solo para afirmar con mayor claridad su presencia. Es decir, no hay milagros, decía San Agustín. Sigo leyendo a San Agustín. Las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado siendo banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. Bueno, San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos prodigiosos para que los hombres, insensibles ante las maravillas cotidianas, resultarán cada tanto impresionados por la presencia del Creador. Es decir, que el milagro tiene más que nada para San Agustín un sentido proselitista. San Anselmo I y después Santo Tomás de Aquino renovaron aquellas teorías. Estos dos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y no consideraban milagros a las diversidades de la creación. Bueno, entonces lo contrario de lo que dice San Agustín. Con el auge del racionalismo comenzó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Ahí está el amigo Montaigne, el señor, el barón de Montaigne, que comenzó a designar el milagro de la siguiente manera, dice Montaigne. Es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. No me satisface tampoco, ¿no?
Hay muchas cosas, digo, de cuyo funcionamiento no tenemos idea, ¿no? Y no las computamos milagros.
Este pequeño juicio contenía, el de Montaigne, críticas que vinieron después, pero con mayor astucia, Young, Voltaire. Para estos pensadores el milagro resultaba imposible, y ahí está, porque resultaba una intrusión en el libre albedrío, y era como una intrusión del azar en el determinismo de las cosas. Tampoco me gusta. ¿Quién dijo que no hay azar? Están varios figurines atrasados, pero bueno, está bien. La ciencia avanza a veces, dice John, con tanta rapidez y con tanto alcance que parece incluso usurpar los poderes divinos. Acá no hay nada que me explique qué pasa si el sol un día retrocede. Uh-huh. Ahí no me sirve todo esto que han dicho. ¿Qué? ¿Nuestra ignorancia? ¿Por qué retrocede? Bueno, es milagroso, flaco. No va a retroceder igual, ¿qué dice tranquilo? Bueno, contaremos algunos milagros paganos y cristianos. Hace 25 siglos se realizaban peregrinaciones a Atenas, o a Cos, o a Alejandría, a templos dedicados a Esculapio, a Asclepio, si usted quiere, uh-huh, el dios de la medicina. Iban estos peregrinos, ya en los tiempos clásicos de Grecia, y después durante el helenismo, a buscar el supuesto poder curativo del dios Asclepius. Y las personas depositaban en Atenas o en Alejandría joyas, objetos de plata con forma de mano, de pie, de ojo, pensando que podía suceder una curación milagrosa. Es decir, según lo que le dolía, era la forma del objeto que llevaba. Dígame, ¿qué le duele?
La rodilla.
Muy bien, usted tenía que llevar una rodilla de plata, de oro, sí, lo que sea. Claro. Pausanias cuentan que existían en aquel lugar seis grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepius. Y aparecían en esas piedras más de 60 historias. Digo que en cada historia había más de 60 piedras. No, que en cada piedra había más de 60 historias. Bien se ve que por lo menos había 360 curaciones verificadas en aquellos altares. Pero la gente que iba allí se sometía a un extraño ceremonial, ¿no? Había que esperar turno, había una cola, imagínese, más enfermo que ahora, había con la poca higiene. Uh-huh. Y esperaban ahí, y se permitía dormir mientras esperaba, ya que tenías que esperar mucho. Y estos peregrinos se sumían en un estado casi hipnótico, y decían que Asclepios era propenso a aparecerse a los peregrinos durante ese sueño y conceder la curación mediante procedimientos de lo más extravagante. Uno de estos procedimientos fue el que utilizó para curar a Clemen de Argos, que era tuerto. Era tuerto. Ser tuerto en Argos es casi una paradoja, porque se acuerda que Argos era un personaje que tenía 100 ojos, o según dice usted, 1000, ¿no?
Leí alguna vez.
Pero estamos hablando de Argos, la ciudad, ¿no? De Argos, el personaje mítico. Clemen era argivo y era tuerto. Bueno, Asclepio se le apareció con un líquido preparado por él en sueños y se lo tiró allí donde tenía que estar el ojo, ¿no?
Ajá.
Y ahí estuvo un rato tirándole líquido sobre el ojo ausente. Y más tarde, Clemen de Argos advirtió que tenía un ojo nuevo.
Qué bueno.
Repito, advirtió que tenía un ojo nuevo. Es advertir, ¿eh?
¿Cómo lo dice? Es advertir realmente.
Muy bien. Yo le contesto. Los refutadores de milagros dicen que algunos sacerdotes médicos aprovechaban aquel profundo sueño de los peregrinos para llevar a cabo elementales tratamientos. Bueno, muy elemental no debe ser ponerle un ojo nuevo.
Un ojo, sí. Un trasplante.
Si yo fuera refutador de milagros, lo que diría es que eran mentiras, redondamente. Me cuentan, a un tipo que se durmió frente al portal se le apareció en sueño Asclepios y le hizo un ojo nuevo. Refutación de los refutadores de milagros. Seguro que eran los médicos mientras el tipo dormía. Ah, esa es la refutación, como el ojo nuevo no le asombró al refutador. No le pareció asombroso el ojo nuevo. Asombroso le pareció que hubiera sido Asclepius. Para oponerse a ese cuento que dice, son mentiras de tantos glosadores y narradores de historia, nunca sucedió eso. Sí. Pero no, fueron los médicos que estaban ahí escondidos y le pusieron un ojo nuevo. Ya hemos dicho que en el Islam mismo, en el islamismo se manifiesta una escasa propensión al milagro. Pero también en el budismo, los protestantes tampoco. Lutero tenía una idea extraña, él decía que una vez establecida la fe, no había necesidad de milagro. Bueno, Con respecto al fastidio que tienen los budistas por el milagro, hay una historia que aparece con distintas formas. Por ejemplo, un monje budista que quería alcanzar un plato que estaba sobre un palo, ¿no? Parece que un mercader rico había puesto un bol de plata, dice la historia, en la punta de un palo, un bol de jade, quizás, ¿no? Y era un palo muy alto y difícil de escalar, tal vez estaba enjabonado, no sé, el detalle del jabón se lo pongo yo.
Está complicado.
Bueno, y todos los chinos trataban de subir, y mejor todavía sería que trataran los hindúes de subir.
Claro, porque estaban más cerca del palo.
Ya que eran budistas. Claro. Y el budismo llegó a China en una etapa posterior. Bueno, todos los chinos trataban de subir, qué sé yo, y lo hacían porque el mercader rico había dicho que quien alcanzara a subir al palo se podía quedar con aquel plato de oro, con el bol de jade o lo que sea. Y bueno, entonces un monje budista muy santo y que por su santidad era capaz de volar, levantó vuelo y tranquilamente cachó el bol y se lo quedó. Y entonces el jefe de la congregación lo echó. Lo echó porque dijo que había hecho un milagro de gusto, por no decir otra cosa. Igual le pasó a otro monje que ante la ausencia de un barquero cruzó un río volando y también fue expulsado. Gastaban pólvora en chimangos, es una frase del budismo clásico. Bien, como sabemos, han existido cientos de santos, digamos mejor, centenares de santos, con poderes. Vamos a hacer un catálogo de santos con poderes. Hablamos alguna vez de Giuseppe da Copertino, aquel santo volador. Parece que San Francisco de Assisi también levitaba, volaba un poco. Está el hermano Leo, que fue su biógrafo, dice que muchas veces lo vieron levantarse del suelo, a veces un poco, a veces no tan poco, porque solía llegar hasta la copa de un árbol, o incluso en tan desmedidas alturas que apenas si se veía un punto en el cielo. Ese punto era Francisco. ¿Quién es ese punto?
¿Quién es? Que está ¿quién es ese punto que está por allá arriba? Bueno.
Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a determinados niveles podía elevar materialmente a determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro, especialmente si uno es un señor. Si uno es una langosta, desde luego no, pero si uno es un ingeniero y vuela, bueno, es un milagro. Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía a veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Quien también volaba era Simón Mago. Eso entre otros prodigios, porque convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o en cabra, aparecía con dos caras, creaba oro, y según algunos, los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para el servicio. Como sabemos, su muerte fue precisamente durante el ejercicio de uno de sus milagros. Simón le había asegurado a su tocayo, el apóstol Pedro, que podía volar por los aires. Y para demostrar sus palabras, efectivamente voló. Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara. Oh, Señor, estrella a este milagrero. Y así fue. No se supo si porque Dios lo estrelló efectivamente o porque algo le falló a Simón, el mago. Había una multitud mirando aquel vuelo, y Simón se precipitó. Fue uno de los primeros accidentes aéreos de la historia. Si usted quiere hacer el milagro de volar, es preferible que el milagro le falle enteramente.
Que no remonte directamente.
Que le falle desde el principio. Claro, o sea, arrancarse a levantar vuelo. Sí, y lo peor que le puede ocurrir es que el milagro le salga por la mitad. Sí. Que alcance 1000 metros de altura y después se le corte la inspiración milagrosa y se venga al piso. En otro orden se aseguraba que Santa Catalina de Siena caían, pasaban sobre brasas ardientes durante sus trances de éxtasis. Parece que se pasaba horas enteras sobre las brasas sin experimentar el menor efecto y molestia, y sin que ni siquiera sus ropas llegaran a chamuscarse. En los libros vaticanos llega a perderse la cuenta de los pedazos de hierro caliente que solía tomar por diversión San Francisco de Paula entre sus manos. Parece que cuando no tenía nada que hacer, cachaba con la mano un fierro al rojo vivo y siempre salía ileso. Él decía que no se trataba de milagros, sino que afirmaba ser tan rústico que el fuego y el calor no le hacían daño. Una última curiosidad. Son bien conocidos los milagros de San Gennaro, de Nápoles. La sangre, algunas veces, una vez por año, una vez cada tanto, a intervalos regulares, esta sangre de San Gennaro, que está encerrada en una botella, no sé, dice, se hace líquida. Yo leía cuando era chico que se había licuado la sangre de San Gennaro y no tenía idea de lo que ocurría, ¿no? Parece que hay como unas costritas de sangre dentro de la botella y que cada tanto, no sé en qué fecha, se vuelven líquidas. Ese es el milagro, yo pensaba en licuadoras, qué sé yo. Y Alejandro Dumas cuenta la historia del general francés Jean Pionnet, que ocupó Nápoles precisamente a principios del siglo XIX. Y desesperado, este hombre corrió a la catedral donde se producía este milagro y se fijó a ver si la sangre del santo se había licuado, ¿no? Y parece que los napolitanos dicen que cuando este milagro no sucede, sobrevienen terribles desgracias. En realidad casi siempre sobrevienen terribles desgracias, pero bueno. El caso es que Jean Pionnet vio que la sangre estaba allí sin licuarse. Y todos los napolitanos decían que en realidad no se producía el milagro por culpa del invasor.
Por culpa de él,
claro. Claro, que era Jean Pionnet. Entonces se anticipó a esta reacción. Tomó al oficiante de esa catedral, lo amenazó con un revólver o con un pistolón, le prometió volarle la tapa de los sesos si la sangre de San Gennaro no se licuaba dentro de los inmediatos 5 minutos. Esto era amenazar directamente al santo, no solo al oficiante. Amenazó además con reducir a escombros la ciudad si el prodigio no se producía, y el prodigio aceptó el ultimátum, o por lo menos así se lo comunicaron las autoridades al pueblo. En 5 minutos se licuó la sangre de San Gennaro. Así que este es un milagro realizado bajo amenaza. Es el único caso de un milagro realizado bajo la influencia de un revólver. Bueno, bien sabemos que en las épocas actuales los milagros tienden a ser cada menos frecuentes, ¿no? No sé, y no tengo más nada que decir. He visto hace poco, con respecto al Barón de Montaigne, ¿no? Que dice que los milagros son una consecuencia de nuestra ignorancia de las causas de los sucesos. Hay un documental que pasan, documental efemerista, explicando algunos episodios de la Biblia, puntualmente el éxodo del pueblo de Israel
de Egipto,
¿no? Claro, exactamente, las 10 plagas de Egipto y la ulterior apertura de las aguas del Mar Rojo. Y lo explican a raíz de una catástrofe, de una erupción volcánica producida en el Mediterráneo que produjo numerosísimos fenómenos, cada uno de los cuales venía a explicar que el Nilo se volvía rojo, que aparecían las plagas, los mosquitos, las enfermedades, hasta la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos se explica del siguiente modo. Uno, paran mientes en una catástrofe ocurrida en un lago no hace mucho, en donde unos gases surgidos del interior de la tierra, sulfurosos y venenosos, aparecieron bajo una forma de neblina a las orillas de un lago y mataban a todas las personas que no estaban a suficiente altura. Y explican diciendo que los hijos primogénitos de la nobleza egipcia dormían en las partes inferiores.
En la litera baja.
Sí, en la estera más baja, ¿no? Y después los otros dormían más colgados. Entonces se moría el primogénito nada más. Bueno, y bueno, los terremotos produjeron la apertura del Mar Rojo. Bueno, no importa si uno cree o no cree en esto. Pero decir esto es negar el milagro también. Y usted explica, bueno, después de todo, el Mar Rojo se abrió, pero de casualidad. Sí. Bueno, lo grande es que después de todo eso dice, bueno, pero lo que hizo Dios fue manipular la naturaleza. Qué curioso, ¿no? Digo, qué manera tan rara de creer en los milagros o no creer en ellos. Pues si un milagro es una cosa natural, no es milagroso. Ahí no hay milagro, entonces. Si usted me dice, el Nilo se puso rojo porque hubo una emergencia de a través de unas grietas en la tierra, una especie de erupción subterránea que puso en la superficie del en el fondo del lago unos cosas de hierro, no sé qué, que lo pusieron, el óxido hizo aparecer rojo el río, qué sé yo, bueno, fenómeno. No hubo milagro. Esa no es una manera de creer en los milagros. Yo no voy a creer en los milagros porque me los expliquen, porque si me los explican ya no es milagro.
No son, claro.
¿Qué cosa? Bueno, discúlpeme. Me enojé.
No se enoje.
Lo que digo es que uno puede creer que cuando le dicen, mire, el sol se detuvo para mejor observar un triunfo, usted puede decir, bueno, es una mentira, o puede creer que es cierto y que es un milagro. Lo que no puede creer es que sí se detuvo, pero no sabemos por qué. Y hacer caso al barón de Montaigne. O se detuvo, en cuyo caso es milagroso, o no se detuvo. Pero no, sí se detuvo porque, qué sé yo...
Explicación posterior.
No hay. Eso no hay. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Discúlpeme.
No, está bien.
Tengo una idea tan elemental de un milagro, es un milagro. Si no, no es nada. No, milagro por la mitad, bueno, pero mire que por en realidad queremos decir otra cosa, eso es una metáfora, que no es que el Mar Rojo se haya abierto realmente, sí. Sino que construyeron unas barcas y a eso, bueno, que se embromó, si abrió o no se abrió, che. Soy más creyente yo que
esto que quieren explicarlo.
Sí, que los mismos creyentes.
Bueno, si usted me permite, Alejandro, yo se lo voy a dedicar a Giuseppe Copertino.
A Giuseppe el Zapatero. Porque... Giuseppe el Copertino, el santito volador, el monje volador.
Que creo que fue, si no me falla la memoria, Alejandro, usted me lo ha contado alguna vez, el que tuvo que detener un milagro por la mitad.
No, ese quiero yo,
no me acuerdo cómo se llama.
Uno que hacía milagro y se lo prohibieron.
Ese me gusta.
Porque hacía milagro y se lo prohibieron. Un día venía por la calle el tipo y se cayó un obrero de un andamio.
Sí. Que le habían dicho que no volara más.
Claro.
Le habían prohibido volar.
No tiene nada que ver con el vuelo. Hacía milagro este monje.
Ajá.
Y un día se cayó un obrero de un andamio.
Sí.
Y este se acordó que le habían prohibido. Entonces, ¿qué hizo? Lo paró en el aire al obrero.
Sí.
Y le fue a preguntar al padre superior a ver si le daba permiso para hacer un último milagro.
Sí. O si lo soltaba.
Sí, lo congeló. Le dieron autorización, pero... con la promesa que ya no hiciera más ninguno. Sí. Entonces salvó al obrero
y no hizo más.
Y no hizo más.
Bueno, a ese quiero dedicárselo, a ese me gustaba.
Bueno, nosotros hemos resuelto saludar a Clemen de Argos, aquel que se encontró con un ojo nuevo.
Ajá.
Al tuerto Clemen. Y...
ojalá le hayan puesto uno del mismo color de los que tenía él, ¿no?
Eso, ay, bueno, usted quiere tener mucha suerte.
Tanta
no se
simetría,
puede,
¿no?
Le pones un ojo nuevo y ahí se queja que le tocó a su lengua y él lo tenía negro. Claro. Bueno, el tango que vamos a escuchar es Ojos Negros y creo que son los dos. Adelante, Horacio Salgán.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Horacio Salgán interpretando Ojos Negros.